En un mundo que va a toda velocidad y que poco escuchan los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas. Donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, ahora sí. Jueves. Sí, este combo se creció esta noche.
Sí,
estamos
total.
Pero hoy recargados de historias. Buenas noches. Primero saludamos a esta mesa de trabajo, como siempre todos los jueves, al mundo Spotify, que está dando play desde cualquier parte del mundo. Buenas noches, el doctor Alejandro Montoya Mejía. Doctor Alejandro, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Además que esta, hoy el día es muy especial, porque esta canción es por cualquier razón, es porque creo en mí.
Es porque hay que creer
claro.
Y en los instintos, ¿no?
Absoluto.
Doctor
absoluto.
Alejandro, buenas noches. Alison, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Estoy muy emocionada por este programa.
Sí.
Es muy diferente de lo que hemos hecho un poco, entonces como que eso lo tiene uno como con el corazón.
Y es como una edición especial, ese solo para ellas, después de Leito que condujo el programa hace un par de días. Esta es otra edición especial. A Tati Cuadros, ¿cómo estás, Tati?
Hola, hola, aquí.
Bien.
Tati, estoy aquí esperando
también
qué pasa,
a la expectativa.
Estoy, sí,
aquí estamos
todo.
Todos. Y bueno, la razón hoy es que estamos hablando todo el equipo de trabajo, como siempre, a las oyentes de Vibra, y es que hoy tenemos historias de vida en medio de Solo para Ellas. Y era un programa que hace días lo venía pensando, sí, pidiéndole pista a la invitada que tengo el día de hoy con su venia y con su ok, porque a veces contar cosas tan difíciles que en algún momento se atraviesan, sí, pero que además André trae un mensaje, es muy importante, es como la historia de Andreína puede ayudar a muchas mujeres jóvenes, porque a veces pensamos que el tema no nos toca. Porque soy joven, porque
sí,
estoy
total.
En medio de mi locura y mi juventud y a mí no me va a pasar. Les quiero presentar a Andreína Camargo. También quiero decirles que Andreína Camargo es nuestra compañera de Candela, de nuestra hermana emisora, sí, Candela, donde allá trabajamos casi que el 80%. Aquí es un pedacito de mi vida en Vibra, en este espacio. Y Andreína accedió hoy a acompañarnos y a contarnos su historia de vida. Andre, bienvenida.
Muchas gracias, Pau, gracias a todos, doctor.
Ay, también.
Un gusto estar acá compartiendo con ustedes en la mesa de trabajo y bueno, que me abran los micrófonos para poder contar esta historia.
Hoy la historia de vida, Doc, por favor, hazle la introducción de un tema que ya habíamos tocado en alguna oportunidad, ¿cierto? Tocamos varios temas de salud, pero hoy es con un ejemplo real,
sí,
tangible,
total,
y superado.
Absoluto, ¿saben qué pasa? Cuando uno... Oye, un poquito la historia de ella, de Andreína, es que...
La vamos a oír.
Claro, acá. Y la vamos a ver ahorita, pero ¿saben qué es? Es que uno no puede tener el síndrome de Superman. ¿Cuál es el síndrome de Superman? Que cree que uno, porque es joven, es inmune a todo. Uno no es inmune a todo, ¿cierto? Y cuando el cuerpo empieza a decir cosas desde mucho antes, comienza, uno tiene que oír al cuerpo y pedir ayuda, ¿cierto? Y la historia de ella es una historia muy bonita porque está perfecta, está saludable, está hermosa, ¿cierto? Pero
¿qué
pasó
tal
por
el
un
cabello,
momento...
la cabellera?
No,
pero... Háblame del cabellera.
Claro, pero pasó por un momento muy, muy complejo, ¿cierto? Y eso le puede pasar a cualquiera. Porque sucede que uno puede tener problemas, pero hay dos órganos que son muy, muy complejos, que son el páncreas y el ovario. Porque son dos órganos que son silentes, no hablan. Simplemente cuando tenemos problemas en el páncreas, sobre todo enfermedades malignas con el páncreas o enfermedades malignas del ovario, son enfermedades que te pueden poner en riesgo tu vida, pero en forma seria. Y cualquier persona puede ser víctima de una enfermedad de esta, ¿cierto?
André, vamos a hacerte como... voy a hacerte como cuando llega uno al médico, ¿no? Que le dice nombre, edad. André, ¿cuántos años tienes tú?
32 años.
32 años. ¿Eres de dónde?
Soy de Cúcuta, Norte de Santander.
Mano,
de Puerca.
Se me sale cada vez que hablo la tierrita.
De la tierrita. La enfermedad por la que atravesaste, ¿cuál fue?
Inicialmente me diagnosticaron miomatosis, uh-huh, miomatosis múltiple, y me iban a hacer como histerectomía total, oh, y ya, ahí terminaba todo. Pero en medio de la cirugía, para retirar los miomas o retirar el útero, descubrieron que era cáncer de ovario, una malformación ovárica de nacimiento.
¿A qué edad lo tuviste?
A los,
¿ya lo superaste hace cuánto?
A los 26 años.
A los
ya
26.
En octubre de este año cumplió 5 años de remisión.
De remisión. nos va a contar la historia.
Sí, fue mi chica, sí.
Y
sí,
las oyentes sí. De Vibra, Ali, vamos a dejar ahí en punta para que
un cajoncito igual de preguntas. Sí. Vamos a dejarlo en nuestras redes para que nos vayan haciendo todas las preguntas y se las vamos pasando a Andreina para que ella también nos responda.
¿Cómo son tus redes, Andre?
En Instagram me encuentran como @AndreinaCamargo y en Twitter como Andreina Camargo.
Ya venimos. Hoy Historia de Vida con Andreina Camargo. Hoy el tema es cáncer de ovario.
En Vibra, solo para ellas.
De regreso en Solo para Ellas. Uy, yo sé, quedamos ahí, los oyentes quedaron como, bueno, ¿cómo es que arranca esta historia? Y hoy la contamos con algo de alegría y nos hace sentir como muy afortunados de contar con Andre, con su talento, con su dulzura, con su manera de ser. Y además que nos abrió este espacio porque, vuelvo y digo, doctor, hablar uno de cosas que en algún momento le causaron tristeza, dolor, claro, desasosiego, pero después de salir avante y decir, salí de esto y quiero contarlo, pues es importante.
No, es importantísima, más da una... Primero, una enseñanza de vida, ¿cierto? Una enseñanza de resiliencia. Pero ¿sabes que la resiliencia, la experiencia más importante es que todo tiene salida, ¿cierto? Que uno puede curarse, que uno puede salir adelante, que no todo lo que las diagnósticos que pueden ser negativos acaban mal, ¿cierto? Y uno tiene que entender que siempre hay esperanza porque hay gente que ha salido adelante. Y yo creo que lo que tú has hecho en todas tus redes sociales es contarle a la gente, hay esperanza, háganselo. Enfréntelo, van a ver, ¿cierto? Hay esperanza.
André, pues, ¿cómo arrancó tu historia? Empezamos a oírte.
Claro que sí, es un
mensaje. Tenías 26 años.
Tenía 26 años, es un mensaje importante para el cuidado de todas. Lo que tú decías, Pau, de nos sentimos superhéroes, no pasa nada, yo me siento bien. Pero a veces, como dice el doc, hay enfermedades silenciosas. En este caso, así pasó conmigo. Pero también hay pequeños avisos que a veces ignoramos. En mi caso, yo tenía casi 5 años sin recibir, pues, como el periodo, y yo lo dejé pasar, y todas,
o sea,
mis amigas...
¿En 5 años no te bajó el periodo? No,
venía, pero estabas planificando, nada, estabas...
No, y todo el mundo me decía como, ay, pero qué chévere, no, mejor André, no sé qué, y yo me dejé llevar como los comentarios como de, ay, no, pues, relájate, igual no estás embarazada. Yo tenía en ese momento como un diagnóstico anterior de que era muy probable que tuviera ovario poliquístico, entonces que embarazos... No iban a pasar. Entonces yo estaba muy relajada en el tema hasta que empezó como a inflamarse el estómago. Antes de ir al médico a hacerme esta citología, tuve una hemorragia muy fuerte que duró como 10 días.
O sea, André, duraste como entre los 20 y 25, claro, que tú no tenías periodo, tenías pareja sexual.
Tenía pareja, pero no tenía periodo.
Claro. Y fíjate una cosa que es muy importante y lo hemos recargado aquí en el último año, ¿cierto? Es que al fin del día, el ciclo menstrual es la voz de tu metabolismo.
Así,
¿cierto?
Es.
Cuando tu metabolismo funciona bien, tu ciclo menstrual funciona bien. Cuando el útero se queda callado, es porque el ovario no tiene nada que decir. Y cuando el ovario no tiene nada que decir, es porque algo está pasando.
Y André,
es
en ese
importante
momento, Doc, dijo, mejor,
ay, qué bueno,
novio,
claro,
claro, no voy, o sea, a digamos que embarazada, no, qué rico.
Eso se le vuelve a uno como un alivio, es como, ay, bueno, listo, ya voy a dejar de, ay, sí, no voy a tener esos cólicos, no voy a estar así.
Exacto.
Y uno pues como que se tranquiliza, se relaja,
claro,
como,
claro,
cuando uno va planificando con algo como el yadelo o algo así,
claro,
que uno se olvida de que le llega el periodo y ya, uno está feliz, tranquilo, pero esa vaina,
claro,
es seria.
André, y entonces.
Nada, después de eso, decido ir a hacerme la citología.
Después de ese sangrado de
después
10 días.
De ese sangrado, claro, decido hacerme la citología, y en medio de la citología, nunca, me corriges, Doc, si está mal dicho, transvaginal.
Y en la ecografía transvaginal.
Ecografía transvaginal. En medio de la ecografía, escucho que empiezan a decir, mioma derecho de 3 centímetros, mioma izquierdo de 7 centímetros, mencionan como 7 miomas. Yo estaba súper asustada, nunca en mi vida había escuchado la palabra mioma. Y al pararme, pues el doc, un poco rudo, ¿no? El que me tocó, me dice, ¿cómo tienes hijos? Yo, no, no vas a poder tener. Vamos a retirar los miomas, como están tan grandes, de pronto tenemos que hacer histerectomía total, entonces ya no
¿Tu
más.
¿Tu mioma más grande cuánto tenía, André?
El mioma más grande estaba de 12 centímetros.
¿12?
El mioma más grande.
Pues no era un mioma, era un tumor de ovario.
Era una formación,
claro,
del tumor en diferentes como globitos,
claro,
por decirlo así, porque yo vi la foto. Era más grande que una riñonera,
claro,
porque lograron tomar foto después de que me hicieron la cirugía y yo las vi. Pero en ese momento, claro, claramente yo estaba muy tranquila porque eran miomas y eran tumores benignos, como que ellos tranquilizaron un poco por mi ginecólogo. Pero ya después, cuando entré a cirugía, fue cuando descubrimos la verdad. Yo entré a una cirugía que iba a durar solo 2 horas Y cuando desperté, estaba muy mal, la cirugía duró 9 horas. Claro. Mi mamá estaba atacada en llanto, mi expareja en ese momento estaba apretándome súper fuerte la mano, estaba la mamá de él, todos ahí observándome alrededor de la camilla y yo no entendía nada. Y entra el doctor y dice, ya hablaron con Andreina, ya sabe la verdad. Todos se salen y me dejan sola con el doctor. Yo, ¿qué verdad? Y me dice, resulta que al intervenir no encontramos miomas, sino que encontramos una malformación ovárica, una banda ovárica en formación, y de ahí se formó el tumor. Entonces tienes cáncer de ovario. En ese momento a mí se me pasó todo por la mente. No lloré, yo me acuerdo que lloré como a los 3 días.
Claro, el shock.
Quedé en shock.
Claro. Lo primero que pregunté es, ¿se me va a caer el cabello? Tenía el cabello bien largo, larguísimo, si ahorita lo tengo largo, lo tenía mucho más. Y él me dice, sí, se va a caer cabello, se va a caer cejas, pestañas, tal vez las uñas. Vamos a empezar un proceso fuerte y no te puedes ir de la clínica hasta que hagamos el estudio de la masa y veamos en qué
estado está.
Estuve 20 días hospitalizada en la clínica, salió el resultado, era un disgerminoma.
Ajá.
Un disgerminoma de rápido crecimiento, sí. Algo así me explicaban. No sacaron toda la masa, claro. Solamente una parte porque la otra comprometía el riñón, estaba claro. Abrazando el ureter.
Sí.
Entonces tuvieron que intervenirme, me tuvieron como en controles y a los 3 meses vino la siguiente parte.
La siguiente, pero Doc, André nos contaba algo y es que antes, ya nos va a venir a contar, los avisos que estaba mandando,
claro,
el cuerpo,
total.
Antes de todo esto, porque obvio. Es que el cuerpo habla.
Obvio, obvio.
Ya regresamos, Andreina Camargo, el tema de hoy es, Doc.
El tema para hoy, ¿saben cuál es?
¿Cuál?
Es, yo creo en mí, hay futuro, ¿cierto? El tumor de ovario y todas las enfermedades malignas siempre tienen futuro, ¿cierto? Lo que hay es enfrentarlas, el tema es, yo creo que es ese.
Solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Entonces.
Doc, continuamos.
Claro,
solo para
continuemos.
Ella.
Entonces,
bienvenidos,
obvio,
los que
pero,
acaban
claro.
De llegar. Una historia maravillosa. Y de
pero maravillosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te dicen, primero que nosotros los médicos tenemos que tener mucho cuidado. Y lo juro que este es un mensaje para todos los médicos. Uno que tiene que tener compasión.
Exacto,
con sus pacientes.
Dios mío.
No, es compasión. Es ponerse en la posición del otro. ¿Cierto? Cuando uno hace un diagnóstico, uno es ecografista o radiólogo, tiene que entender que uno no es el médico principal del paciente, ¿cierto? Ese tipo de información es mejor que la del médico, el médico que trata al paciente. Esos comentarios lo que hacen es romper el corazón a los pacientes, no les da ningún tipo de beneficio, lo que hace es que producen pánico.
Totalmente, ¿cierto? O sea, que le boten a uno una noticia.
Es que,
sí,
y además que él no sabe qué pasa.
Ya le dijeron.
Él no sabía cómo te llamabas, ni cuánta edad tenías, no tenías nada. Simplemente hizo una ecografía y te botó todo ese texto que uno no sabe qué hacer con él y te rompió el corazón. Y llegaste y te hicieron la cirugía y tenías un carcinoma que es muy, muy complejo porque es un carcinoma embrionario de rápido crecimiento. Esto es muy, muy, muy grave.
Doc, y además, antes de que pasara todo esto, Andreina, ya le habían pasado episodios,
claro.
Donde, y ahí es donde hacemos el llamado y realmente,
claro.
El programa es para ello, porque André lo cuenta hoy con su ternura, como es ella, pero dice, si yo hubiera parado bolas a eso, seguro me hubiera evitado esto, y es que tú sentías inflamación, ¿y qué más sentías, André? Lo de la moto que tú nos contabas.
Sí, claro. Tenía la inflamación en el abdomen bajo.
Antes
¿sí?
de que te operaran.
Antes de la cirugía. Mi expareja, él tenía moto y cada vez que se comía algún bachecito, un policía
claro,
acostado,
teoría.
Sentía que me brincaba como si tuviera un globo cuando uno lo llena con agua, una cosa
claro.
Así súper pesada. Eso se me hizo muy extraño y fue también lo que me motivó a hacerme la ecografía, porque ya venía de 5 años de no hacerme ni siquiera una citología. O sea, ya también es como decía yo ahorita, dejada,
claro.
Pues. Como
¿y tú reconoces eso? Que
lo reconozco
lo
y hago la invitación siempre que hablo del tema a que por favor no se
claro,
descuiden
por favor.
Con sus chequeos médicos, con su examen, su citología anual, por favor. Porque a tiempo se pueden prevenir muchas cosas. Yo realmente pienso que soy afortunada de estar
muy
contando acá la historia.
Sí, total.
5 años sin citología. Aparte, cuando me dicen que son miomas, empieza la lucha con las EPS, ya se imaginarán.
Ay,
de qué hablo.
Sí, no. Qué vía cruz.
Y fueron 9 meses para que por fin me hicieran la cirugía, o sea que yo duré con el tumor quién sabe cuánto tiempo, porque realmente
claro.
Fueron 9 meses de espera, pero desde que empezó a evolucionar y a crecer no sé cuánto llevaba. Y antes de eso, decido visitar porque me dan la orden de una ecografía pélvica para mirar qué comprometía la masa,
sí,
cómo estaba todo el tema. Y la EPS empieza a demorarme, y yo digo, no, pues ¿cuánto vale esta ecografía? 80 mil pesos, vamos a pagarla.
Claro.
Me voy como por el sector de Profamilia, donde están como todos los médicos para hacer ecografías.
Quiero que escuchen esta parte.
Sí, y no habían citas en ninguno, solo había como un consultorio como muy muy antiguo, ¿sí? Como muy muy viejito, muy... Y yo entro y no, las sillitas de madera, solo, no había nadie. Y sale el doctor, el mismo doctor, a hacerme el proceso. Pero estoy hablando de que era un doc como de unos, no sé, 85 años, muy adulto, ¿no? Sí. Y yo digo, ay, Dios, en ese momento, ahora digo como Andreina, por Dios, pero en ese momento yo volteo a mirar a mi pareja y le digo, ¿será que sí? Porque yo veo como los equipos muy antiguos, ya después de uno ver todo como tan moderno,
sí,
¿cierto?
Tecnológico,
pero ¿será que sí lo hacemos acá? Y él, pues sí, dale. Y el señor empieza a hacerme la ecografía, el doctor, súper amable, súper lindo, y dice, ¿pero qué te dijeron que eran miomas? Y yo digo, sí. Me dice, es que tiene unos bordes blancos y eso solo pasa cuando hay como un tumor, como cáncer.
Imagínate. Ah,
yo me alteré, yo dije, en lo absoluto, este señor no sabe nada. Yo dije, este señor no sabe nada, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo que cáncer? Entonces yo normal dejé que terminara el examen, luego me paro, recibo como los resultados y me voy súper ofendida. Yo dije, no, toca repetir la ecografía. No se logró repetir la ecografía. Pero me doy cuenta después de 4 meses que empiezan los dolores en el riñón, en la parte baja de la espalda, en el abdomen. Pido que por favor me adelanten la cirugía, no es posible. Así que yo, como soy una loquita con las redes sociales, empiezo a buscar por medio de la fórmula médica el nombre de mi ginecólogo. Lo encuentro en Facebook y le escribo, imagínate, desesperada del dolor que tenía. Porque
o sea,
ya me
tú
estaba...
buscas al médico por Facebook.
Por Facebook, okay. Lo encuentro por Facebook. Porque hacía parte del colegio de hospital universitario, entonces fue muy fácil encontrarlo allí y escribirle, le escribí un salmo completo diciéndole, doctor, qué pena, sé que esto es privado, muy personal, pero no me aguanto el dolor. Literal, yo me daba puños en la parte baja de la espalda del dolor que sentía.
Hijo de mi chica, claro.
Entonces él me dice, pasa con los resultados, los exámenes, entro por la parte como de materno de la clínica, me empiezan a examinar. Y ellos empiezan como a mirarse como entre los estudiantes, los claro. que estaban allí, como no es normal lo que está pasando. Me adelantan la cirugía y es cuando entro a cirugía y descubren el tumor.
Aquí no solo había un problema, Doc, de salud, sino, y claro. sé que muchas, Ali, Tati, Doc, bueno, digamos que el doctor está desde la parte del doctor, ¿sí? Uh-huh. Pero es las briegas que uno tiene con no, las, con sí. los, con ay, las EPS. Es
una, para cualquier cosa, ya sea para un medicamento especializado, para una cita tranquila, o sea, para cualquier cosa es una cantidad de trabas. Entonces,
claro.
Ahora imagínate en un diagnóstico mira, así, o sea, uno necesita una solución.
Pues, Doc,
de
mira
ya
lo
mismo.
Que dicen, claro. 9 meses, o sea, Andreina le dicen, puede tenerlo claro. y ella, eso, o sea, ¿a ti te operan en septiembre?
En septiembre, me operan el 26 de septiembre. Después duro en el hospital hasta mediados de octubre, ya faltando como 5 días para cumplir mis 27 años. ya enterada de que era cáncer, siempre que a uno le dicen tienes cáncer, lo primero que uno piensa es me voy a morir.
Voy a morir.
Me voy a morir.
Claro.
Ese día yo le dije a mi mamá, bueno, estos 27 los quiero celebrar, quiero ponqué, quiero esto, me tomé fotos con ella. Yo dije, pues Dios mío, si me muero, que quede un buen recuerdo. Siempre pensaba eso y lo que decías al comienzo, Doc, me pareció increíble y yo también lo descubrí de primera mano y es que siempre están los mensajes negativos.
Claro,
cuando uno
total.
Dice, tengo cáncer, mi abuelita murió de eso, mi tía murió de
ah,
eso.
Ah, no.
La gente no entiende que tiene que tener un filtro entre el cerebro y la
Absoluto.
Boca para ver qué es lo que va de, hombre, que le digan a uno una imprudencia de esas, no.
Total.
Andreina Camargo y su historia de vida aquí con el doctor Alejandro Montoya.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Solo para ellas y nos encantaría poder leer todos los mensajes que han llegado de, como de, digamos que de solidaridad con claro. Andre esta noche, pero además porque muchas se pellizcan, uno está escuchando
absoluto,
y dice tantas
please.
Cosas que uno deja pasar, ¿no?
Uno, absoluto.
Y aquí el doc siempre nos dice, vaya al médico.
Ay, por favor, sí. Además, ¿saben qué pasa? Que ustedes tienen una bendición de Dios cuando son mujeres. ¿Por qué tienen una bendición? Porque sucede que los cánceres más frecuentes en la mujer son de fácil diagnóstico. En serio, es cáncer de seno, cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Y esos tres cánceres se diagnostican de una forma rápida y fácil. Hay cánceres complicadísimos de diagnosticar. Estos son fáciles de diagnosticar y sobre todo generalmente producen síntomas. Fíjate que tú andabas con una sin menstruación durante 5 años.
Fue un aviso grandísimo.
Andabas en moto, claro, y sentías, claro, como una bolsa, claro, de agua.
Claro, entonces la feminidad genera muchísima sintomatología cuando tiene problemas y hay que ponerle bolas.
Exacto, hay que ponerle cuidado, que a veces ignoramos los temas, ya es otra cosa, ignorar las señales, ¿no? Las red flags, como dicen por ahí, no hay que ignorarlas.
Bandera roja.
Claro. André, sales de la cirugía, ¿cierto? Ya este doctor tan querido y tan amable, que no quiero decir cómo me llama, te dice así a fuego y a quemarropa, tienes cáncer, ¿no? Y creo que la reacción que vuelve y dice Andreina, y creo que Ali, Tati, el Doc, el mismo Doc, que uno le digan eso, pues sí, uno lo dice, me voy a morir, porque es que, a claro, ver,
es que si me botan una noticia una así, pues yo digo, hombre, yo ya no estoy más aquí.
¿Qué viene, André? Sí. ¿Qué viene después?
Viene la negación, ¿no? La etapa de preguntar, ¿por qué a mí? ¿Qué hice? Si yo soy bien, si yo soy buena persona, buena hija, buena novia, buena amiga, ¿por qué a mí? Empiezan un montón de preguntas. También el guardarme, porque yo soy hija única. Mi papá muere cuando yo tengo 5 años y quedo con mi mami sola. Y el ver a mi mamá sufriendo es durísimo.
Claro, durísimo.
Entonces, eso es verdad, lo que dicen, que la persona con cáncer carga con el dolor propio y el dolor, claro, de la familia o los cercanos, es real. Entonces yo trataba delante de mi mami como de ser muy fuerte, como decir, no mamá, yo me siento súper bien, no, tal cosa. Pero cuando cerraba la puerta para dormir, me quedaba horas mirando al techo y pensando, me voy a morir. Y en uno de esos tantos amigos que dijo como, mi tía murió de esto, mi tía murió, un día me envía un link de un video, esto nunca lo voy a olvidar, y yo lo abro pensando que era algo motivacional. Exacto. Y era un libro de una chica argentina que murió a los 6 meses después de que le diagnosticaron cáncer de ovario.
Es súper querido.
Sí, súper amable.
Amable, sí.
Yo empecé, claro, a hacer septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En marzo me voy muriendo. Entonces empecé a hablar con mi mamá. Me acuerdo que yo en ese momento, justo en ese momento, empecé a valorar todo. Recuerdo muchísimo que granizó. Yo estaba en un apartamento de Suba y yo salía por la ventana y observaba. Yo decía, qué lindas las montañas, qué lindo el granizo, verlo así. O sea, empieza uno a valorar cada detalle, cada cosa que antes tú le ignoras por el afán y el corre-corre.
Y porque uno lo da por sentado.
Me voy a morir, sí, me voy a morir y no voy a volver a ver nada de esto. Y yo hablaba con mi mamá y yo decía, bueno, mamá, ¿qué vamos a hacer? Si yo me muero en 6 meses, ¿qué vamos a hacer? Y el escuchar a mi mamá decir, yo no tengo por qué vivir. Si tú te vas, yo me voy. Yo busco la manera. Duro, yo le decía, mami, no me digas eso porque no voy a estar tranquila, no me vas a dejar hacerlo en paz. Bueno, fueron muchos duelos, ¿no? El cambio físico, el bajar de peso.
Eso te quería preguntar, porque el doctor ha tocado el tema varios, y es cuando pasa un diagnóstico de eso, ¿cierto? Pasar a las quimio, porque digamos que cuando va uno a las redes de André, yo les quiero confesar, André entra a Candela, ¿cierto? Y yo no tenía ni idea, o sea, yo no seguía a André en redes sociales, sí. Y alguna vez salió y entonces me dice André, nos pusimos a hablar con Andreina y me empieza a contar y yo le digo, ¿cómo que tuviste? Que ¿cómo que cuándo? Y entonces empiezo a ver, claro, porque Andreina fue muy abierta con el tema, sí. Ya tiene su canal de YouTube, pero no lo hizo más por un tema de general, y eso sí quiero decírselo, generar un lástima general,
claro,
sino que ella lo hizo, fue como...
Al revés.
Algo me pasó.
Motívense, amiga.
Claro.
¿Cierto? André, ¿cuántas quimios?
Fueron 28 quimioterapias, pero en realidad recibí 26 sesiones solamente, porque las dos últimas no me las aprobaron por la EPS.
Ay, no,
ya,
André.
Después de esas 26 quimioterapias, me hicieron una resonancia, el doctor dice, veo todo bien, vamos a ignorar estas dos últimas, no te vas a estresar, porque claro, mi afán de que no, el tratamiento no va a estar completo, no
puede
va a funcionar, muchas cosas
juegan
con uno.
Pero aún ha preguntado, ¿por qué tantas 28?
Por el tipo de cáncer. Lo que pasa es que, claro. Lo que pasa es que, a ver, cuando los cánceres tienen dos caminos, los cánceres de alta agresividad y los cánceres de baja agresividad. Los cánceres de alta agresividad, aunque uno crea, son más curables que los de baja agresividad. ¿Por qué? Porque toda la quimioterapia y la radioterapia lo que hace es dañar la división celular. Entonces, si el cáncer necesita estar dividiéndose por su metabolismo y uno con la quimioterapia se tira la división celular, son cánceres muy manejables. Por ejemplo, el cáncer por excelencia de división celular es la leucemia. La leucemia es súper agresiva, pero la agresividad la hace débil porque uno puede... digamos, tirarse lo que más hace el cáncer, que es división celular. Cuando uno tiene un carcinoma como estos, son de alta agresividad, que lo que hace es que entre más quimioterapia le pongo, funciona más. Los cánceres que no tienen tanta división celular son más crónicos, pero son mucho menos la posibilidad de curarse es mucho menor.
Doc, André empieza a enfrentarse con,
claro,
con algo que, y por eso también quería aclarar, porque es decir, hablar de un cáncer que es como el escenario digamos, el quizás el normal, ¿no? Es, me dicen, pero empieza a tener cambios tú, André. Empiezas a perder tu pelo, a cosas que a uno no le dicen, y a mí me causó curiosidad, y quiero que lo cuentes, André, de entras al baño y el pelo... ¿Qué pasa?
Ese tipo de situaciones.
Claro, no, que a uno no le avisan y nadie le dice, y nadie tiene el tacto o la... ¿Cómo le puedo decir eso? Como que la gente dice, tiene...
Claro, porque la gente tiene tabú con las cosas
tabú,
básicas.
Esa es la palabra.
Es tonto.
Totalmente. Acá les voy a mostrar una imagen que las voy a pasar para que la compartan en redes y la puedan ver. Esa era la cantidad de quimioterapias que yo recibí en un día. Yo iba desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
¡Qué barbaridad!
Entonces era todo el día sentada en el sillón, los primeros 5 días, como lo ven ahí. Muerta de la risa, yo voy a poder con esto, con toda la actitud
fácil,
positiva.
Sí.
Al quinto día yo ya estaba que no podía ni pararme. Todo el tiempo preguntaba cuándo se me va a caer el cabello, porque como desde el primer día me dijeron se va a caer, y era algo con lo que yo siempre era como muy cuidadosa, tratamientos,
pues claro,
todo.
Claro,
entonces yo me estaba preparando.
No significa...
Y antes de iniciar quimioterapias fueron muchos procesos. Uno de ellos era que yo me agarraba y me amarraba un turbante para quitarme como la visual del cabello, y con base y mucho maquillaje me tapaba las cejas para ir preparándome, para mirarme al espejo y reconocerme sin cejas. Porque yo tenía las cejas muy, muy gruesas, muy pobladas, muy negritas, y yo decía, ¿cómo me voy a ver sin cejas? Así que yo misma empecé como a jugar con maquillaje y a irme preparando. Entonces, de esa manera, fueron muchos, muchos choques, el tema de la quimioterapia, los cambios físicos que vienen, efectivamente. Y cuando empieza la quinta quimioterapia, que nada, que se me caía el cabello, pues como mi pelito,
sí,
pues,
del...
me doy cuenta que voy al baño un día a hacer chis, y cuando me limpio, la cantidad de vellitos.
Se te cayeron los pelos.
Claro, vellitos púbicos, porque
claro,
nadie le dice a uno eso. Lo que decíamos ahorita del tabú de decir, bueno, son vellos púbicos, existen, todas tenemos. Yo venía de varias cirugías, entonces yo no me pasaba cuchilla ni nada porque me daba miedo lastimarme en la cirugía,
sí,
que era muy bajita. Y cuando yo me limpio y veo el papel, yo, ¿qué pasó? Y ya pregunto, y es algo que nunca, yo siempre cuento y todo el mundo queda sorprendido, es, son los primeros en caerse después de la quimioterapia.
Claro, total.
Son los primeros
los primeros.
Ya una semana o 15 días después empieza a caerse el cabello, pero los primeros son los vellos
públicos. Claro, y las cejas.
¿Y las cejas?
Claro.
Las cejas, yo me acuerdo que las pestañas fue lo último que se me cayó, y yo me paraba todos los días a contarlas frente al espejo. Ya me quedan 4, me quedan 3. Fue un proceso bastante duro por el que nunca
claro.
pensé que iba
Mire,
a pasar.
Y cosas tan miren, cosas tan... A personas que han tenido cáncer, a uno como médico se le olvida hacer una cantidad de aportes que son importantes. Por ejemplo, hay un tipo de procedimiento que se llama microblading, que
¿sí?
lo que hace es volver a poner las cejas, más que antes es un microtatuaje.
Como un tatuaje.
Claro, pero es que sucede cuando uno se levanta y ve a una persona sin cejas, pueda sentirse mal, se ve mal.
Sí.
Porque cuando uno, digamos, uno se calvea, listo, no es rollo, ¿no? Pues uno se puede tusar y ya, se acabó el tema. Pero ver uno su cara pelada, ¿cierto?
Claro.
Eso hace que uno se sienta peor, ¿cierto? Y ahí existe el microblading, hay compañías que hacen microblading, lo hacen muy bonito. Y es una cosa es que uno se le olvida como médico recomendar que se lo hagan, ¿no? Porque es un tema de autoestima, de verse, ¿cierto?
Totalmente.
Y verse uno de macrado es terrible.
Y es que André hizo la terapia que era, ¿no? Como prepararse a ver cómo...
sí.
Yo digo, uy, me lleno como de sentimiento porque las mujeres en la vanidad
claro.
de nosotras...
Es eso, la vanidad. Uno es mujer.
Y
el pelo para uno, principalmente el cabello para la mujer, es un símbolo de vanidad, de feminidad, que algo así le pase
claro.
a uno es
muy... Y sabes que en los departamentos estuve, yo hice mi especialización en Estados Unidos y... En donde estuve, que es el Mountain ahí en Nueva York, es un hospital muy especializado en cáncer, muchísimo. Ellos cuando arrancan esto, mandan al paciente a la peluquería para medio tusarlo. ¿Por qué? Porque la autoestima pega mucho menos
claro.
duro cuando tú te cortas el pelo, te lo pones muy cortico, a ver empezar a caer las rilas de pelo, que eso hace sentir que uno está destrozándose.
Totalmente.
¿Cierto?
Así es.
André, redes sociales, para que te sigan, porque nos estaba mostrando que tú tienes
las
fotos.
Ahí está
redes.
Todo el proceso en las redes sociales, @andreina_camargo en Instagram, ahí pueden ver todo. Desde que también hice eso que acaba de decir el doc, de cortarme el cabello por los hombros, pero yo decía, ay no, pero lo tengo muy largo, ¿cómo me lo va a cortar? Aproveché ese momento que sabía que iba a quedar calva para cortármelo por los hombros y luego sí, decidí yo misma tusarme, como decimos por allá en mi tierrita.
Esta es una edición especial solo para ellas.
Solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Jueves, solo para ellas, una edición especial.
Muy especial.
Por favor, vaya, dése unas vuelticas en las redes sociales. Muchos mensajes, Sandra, muchos corazoncitos, mucho te apoyo, mucho te quiero, mucho, porque creo que esto es un tema hoy de aprender, pero además de apoyarnos entre nosotros las mujeres.
Totalmente. Ven, hablando de apoyo, yo tengo una pregunta, André, pues digamos dentro de todo el proceso y demás, tú todo el tiempo mencionas a tu ex,
¿ya
ex,
no?
Ya no está contigo, que...
Es el ex.
Perdóname el chiste.
Para mí es un cucaracho.
No, te incomoda contarnos.
No pasa nada en lo absoluto. Yo creo que por ahí en redes sociales, a veces en historias, por ahí va la indirecta. No, mentira. Pero sí, lo he comentado con personas muy cercanas, nunca en los videos de YouTube, porque en medio del tratamiento descubrí que editar, porque a mí me encanta editar, era como una terapia.
Claro.
¿Sí? Una terapia. Yo llegaba para sentir menos dolor, me sentaba a editar mis videos, decidí contarlo al comienzo. Durante la etapa de negación, yo le decía, mamá, por favor, si te preguntan que yo estoy bien, que fue una cirugía de miomas y ya, pero yo no quería que nadie se enterara que yo tenía cáncer, no quería nada de eso. Además que yo viví como la temporada de YouTube donde había mucho hate y la gente no medía sus comentarios. Si ahorita lo hacen en redes sociales, en YouTube era muy fuerte ese tema,
muy
entonces
fuerte, sí.
No quería como que pasara eso, que llegaran comentarios negativos, así que un día dije, no, pero pues... tendrán que saberlo de alguna manera, no voy a esconder mi calva toda la vida, entonces, nada, voy a hacerlo a mi manera. Y decidí empezar a crear contenido, que si quieren pasarse por mi canal de YouTube, ahí van a encontrar el video donde digo cómo me entero que tengo cáncer, cuento todo con detalle, muestro mi nefrostomía, porque tuve una nefrostomía por un año y dos meses.
¿Qué es eso, André?
Como les dije al comienzo del programa, el tumor comprometió parte del riñón, no como tal, sino que estaba abrazando el uréter.
Claro,
sí.
El uréter.
Entonces, para poder como ayudarme en las quimios, ya para poder drenarla con mis riñones al 100, decidieron poner un catéter WJ,
claro.
Creo que es así, no funcionó, decidieron retirarlo y hacer una nefrostomía, que es como perforar por la espalda.
Claro.
Ay, Dios,
creo,
André,
que ha sido el dolor más grande que yo he sentido, incluso más grande.
No,
que las,
claro, no es infame, el dolor es brutal.
No,
o sea, literal,
brutal.
Un huequito por
brutal,
detrás.
Claro.
No hubo anestesia.
Es una sonda que va al riñón.
Estaba 100% despierta.
Claro, es que fíjense una cosa, ¿qué es el dolor que más duele después de un parto? Un cálculo renal.
Total.
Es la sensibilidad que tiene todos los uréteres.
Sí, no me acuerdo
de es brutal, es con ganas de vomitar y todo.
Sí,
con sudor frío,
sí.
Ganas de vomitar.
Simplemente se da en la piel, hacen como una incisión, una chiquita, y empiezan a meter la manguera. Yo veo todo lo que están haciendo por medio de las pantallas. Y hay un momento en el que me dicen, vas a sentir una pequeña presión.
Ay, virgen.
Yo creo que es como sentir una llanta de un carro pasarle la espalda. Y me decían, no te muevas porque podemos dañar algún órgano. Y sentía una presión y se sonaba como... No, o sea, todo fue, y en ese momento mi ex, por eso cuento la historia, debía ir con alguien que me acompañara, un familiar. Yo no tenía nadie en Bogotá, mi familia ya estaba en Cúcuta porque vinieron para la cirugía y regresaron por sus trabajos.
Claro.
Él no quiso ir. En ese momento empecé a ver las cosas mal, él siempre me acompañó, siempre estuvo pendiente, motivándome, pero en ese momento él da un paso atrás y dice, le tengo miedo a los hospitales. De un momento a otro me dice, tengo miedo
entró
a los
pánico,
hospitales.
Entró pánico.
Entonces yo digo, bueno, voy yo sola,
ay,
pero
voy.
Casi no me hacen la nefro por no estar en compañía de alguien. Listo, de ahí empezaron los cambios, ya él no me acompañaba a citas médicas. Mi ginecólogo... era una persona bastante seria, no tan cruel como el primero que me tocó, pero sí era muy, muy tosco, ¿no? Muy serio también, como que yo le preguntaba algo y me decía, buena pregunta para un nutricionista, buena pregunta para algo. Hasta que un día me cogió, pues, como dicen por ahí, con los chiros al revés. Y yo digo, buena pregunta para ti, doctor, porque yo no estudié esto y estoy recibiendo un montón de cosas nuevas, medicamentos, cambios físicos, y necesito saber qué está pasando. Con esa respuesta que le di, el doctor cambió del cielo a la tierra.
Claro.
Hoy en día nos tenemos en redes sociales, me dice peque para allí, peque para acá, cuando saca cita, cuando te veo. Quedó, pero tuve que pararme y hablarle así porque estaba con muchísima información en menos de dos meses. Entonces, mi ex, ahí me pregunta él por mi ex, me dice, ¿qué pasó con tu pareja que no volvió a estar en citas médicas? Yo me suelto a llorar como una niña chiquita. Y le digo, él me dice hace 15 días que ya no está sintiendo lo mismo por mí, que no es por el cáncer en lo absoluto,
Ay, no.
Pero que va a dar un paso atrás porque no se siente preparado, bueno, en fin, me deja sola, porque literal yo estaba sola acá en Bogotá, me dice, puedes quedarte en el apartamento, no te voy a cobrar nada, puedes traer a tu mamá para que te cuide, pero quiero que sepas que a partir de ese momento ya no somos nada. Entonces, para mí fue muy duro porque días antes, cuando me hicieron también un examen de huesos, unos rayos X, sí, creo, ese día saliendo con mi mamá, sin pensar, le
espera,
digo...
André,
¿sí?
Viene la segunda parte. Se ¡ay, quedaron
Dios!
Ahí pegadas.
¡Ay, Dios! Ay,
vio la carita de ex, ¡ave María!
¿Cómo será que estoy callado yo? ¿Cómo será?
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.
Doctor Alejandro Montoya Mejía, por favor, siga usted con la palabra.
No, la palabra. Estoy sin palabras hoy. No, eso es una...
Mira que en torno al tema de la historia de André, como ha sido tan interesante la historia de Andreina, porque la idea es contarlo, surgen muchas preguntas de personas y de niñas que de pronto han pasado por el cáncer.
Claro, total.
O personas que tienen la duda. Entonces, la idea, lo que vamos a hacer es, sigan haciendo sus preguntas a través de las redes sociales, a través de la línea de WhatsApp de Vibra. Y la idea comprometida, Ali tiene esa tarea, en serio, escoger esas preguntas que nos dejan las oyentes, dárselas al doc y por interno la vamos a responder. Porque digamos que nos ponemos a leer aquí, quedamos como en punta de la historia de André, y la idea es podérselas compartir, ¿no?
Igual, las redes, lo repito, vibra.fm en Instagram, vibra.co en Twitter, vibra.co también en TikTok. Si de verdad nos quieren hacer preguntas, igual va a haber un post y va a haber una historia en la que van a poder dejar todas sus preguntas para que allí las reunamos y pues nada, se las pasamos
claro,
al doc
total,
para que la respondan.
Y fíjese una cosa, no por cualquier razón, Disney hace Encanto, y Encanto básicamente la historia de la mujer. Colombia es una mujer, ¿cierto? Colombia es un país donde las mujeres son más importantes que los hombres, y no es por cualquier cosa. Fíjate que la historia de Andrés es eso,
sí,
es una mujer que tiene que enfrentar su vida sola, una enfermedad sola, toda su quimioterapia sola, y sale adelante ustedes tienen la berraquera de serlo. Son las mujeres colombianas,
claro,
son muy especiales.
Y Andrés, digamos que se toca varios frentes en esto, muy bien solo para ellas, es porque aquí hablamos de salud, siempre hablamos de muchas cosas que tienen que ver con nuestra salud sexual, pero es a lo que se enfrenta. André se enfrenta a un cambio de vida, te dicen tienes una enfermedad, vas a cambiar, pero parte de la vida, el motor de la vida de nosotros las mujeres es tener ese acompañamiento,
claro,
de pareja,
claro,
y aquí se toca también un tema importante, sí, y es no todo el mundo está dispuesto a acompañarte.
Absoluto.
Todo el mundo dice en las buenas
y en las malas.
Sí,
pero eso no normalmente,
pero eso no pasa. Entonces, André, te empiezas tú, tu relación acaba en medio de tu proceso.
En medio, o sea,
y quedas como roomie.
Son dos duelos, exacto, y es lo que yo explico. En ese momento lo puedo contar muy tranquila, pero en ese preciso instante no sabría cómo explicar lo que yo estaba sintiendo, de que la persona con la que llevas compartiendo tantos años de tu vida y en ese momento donde más esperas que esté contigo, no lo esté. Y entra el ginecólogo después de escucharme, de verme llorar, y me dice, ¿qué pasó? Le explico, sí, que él me dice que ya de roomies. y él me dice, ¿y qué vamos a hacer? Porque yo seguía llorando, atacada, pero de que no podía ni hablar. Y me dice, ¿qué vamos a hacer? La quimio la tenemos para los primeros días de junio. Voy a cancelarla, me dice. Pero yo creo que fue un choque que él quiso hacerme y lo logró.
Claro.
Lo logró hasta el día de hoy. Le doy gracias porque me dice, voy a cancelarla, ¿te parece? Y yo como que
no
me
espere.
Paro y digo, ¿cómo, por qué? Me dice, porque es que esto es 50% quimio, 50% emociones. Y si tú te vas a concentrar en llorar por él, la quimio no va a hacer nada. Entonces vamos a darle la quimio en ese momento a alguien que esté preparado para recibirla. Tú te dedicas el tiempo necesario para que vivas tu duelo, y cuando te sientas fuerte y preparada para luchar por un hombre que sí te valore, me avisas y la programamos de nuevo.
¡Y qué totazo!
Amén.
Yo digo, doc, no. Yo digo en ese momento como que me calmo y digo, no, doc, no. Vamos a programarla. Para el 6 de junio me dices, listo, entonces
claro,
déjame, yo lloro estos 15 días y yo prometo que apenas arranque la quimio voy a estar en otra actitud. Me llaman en ese momento para hacer publicidad por Instagram a un concierto de Gracie Rendón, ese que dice...
¿Amantes o...?
No, duele, pero me hiciste más fuerte.
Ah,
más
sí,
fuerte.
Fuerte.
Ay, no me matas, te dice, me hiciste más fuerte. Y yo digo, sí, no, me voy a ese concierto, allá me pegué la berriada del siglo.
Claro.
Y ese fue el sello ya final, dije, listo, aquí ya no más lágrimas. Aparte de que yo llegaba al apartamento y esta persona me saludaba con pico en la boca, un día me llegó calvo, Y yo dije, claro, yo le mostraba muchas películas de Bajo la misma estrella, como de sobrevivientes en cáncer o parejas de amor en cáncer. Y yo decía, podemos ser los dos, ¿por qué no continuar? Yo sé que tienes miedo, no te estoy juzgando, de pronto es tu reacción, pero yo soñaba con que él de repente dijera, ok, voy a seguir acá. No, nunca, siempre me decía que no y que no. El día que llegó Calvo, yo dije, aquí
¿qué
fue?
¿Qué estás haciendo?
No, yo dije, aquí fue. Está yo siempre
empático,
lo vi.
Está empático.
Sí, empático,
claro.
El tema.
Y me dice, no lo hago por solidaridad. Ya ese día fue el día que yo dije, de verdad, no más. No quiero un pico tuyo, no quiero tu solidaridad, de verdad que espero esto de un amigo, pero no de quien es mi pareja.
No, mira, coge tu solidaridad. Claro.
Y ya nomás, yo tenía junto a él este perrito.
Sí, un perrito.
Un husky, un dantecillo. Y Dante siempre me acompañó durante mis quimioterapias y finalizando el tratamiento, él me dice, me voy a quedar con Dante porque tú estás enfermita, no vas a poder mantenerlo. Así que fue la pérdida física de cabello, relación, perrito, todo.
A uno siempre le pasa algo así, ¿cierto? O sea, como que llega un momento en el que uno tiene todo y llega un momento en el que todo se va al demonio.
¿Pero sabes lo importante de eso? ¿Sabes qué es? Acuérdense de Harry Potter. Acuérdense del ave fénix. ¿Se acuerdan esa escena donde el ave fénix se quema y vuelve y nace?
Renace.
El ser humano siempre renace. Esas son cosas que uno, Dios le manda para decir no más.
Ahí no es. Red flag.
Lleva siete años, ahí no es. Te salvó la vida eso.
Así es.
Te salvó la vida al médico, te salvó la vida de la quimioterapia y te salvó la vida del cáncer de una mala pareja.
Así es.
Fantástico.
Solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Eso estaba tan bueno. O sea, yo dije, ¿por qué no dejar una horita más solo para ellas?
Sí,
para escuchar esta historia. Pero bueno, qué bueno y afortunados tenemos aquí de André. Y sé que hoy Andreina nos dejó algo a todos los que nos están oyendo, a las mujeres y los hombres, señores, porque hoy el mensaje fue tan claro para ambos.
Sí, total.
Que hay que estar en el momento que hay que estar.
Sí.
Y Doc, yo sé que tú tienes tus puntos de vista médicos, porque tienes que jalar orejas cuando pasa estas cosas, pero André también concluyó varias cosas. Aquí nos saltamos muchas cosas, porque André tiene muchas cosas que contar en medio de sus quimioterapias. Y perdóname, André, y lo tengo que decir, porque es la realidad de la vida. Y es que en medio de una enfermedad, el tema económico, el tema del sostenimiento, en Colombia es muy duro mantener este tipo de enfermedades, cuando eso es una cantidad de gastos, André, todo el tiempo. O sea, transportes, alimentarte en medio de una quimio, ¿cierto?
Mucho rabaya, saque exámenes, haga un papeleo el otro.
Yo toda temblorosa haciendo filas en la EPS, porque no importa si estás calva, no importa nada. Aparte de todo lo que ya les conté, ese mismo año recuperándome de quimios me roban mi celular, que no lo quise vender en medio de las quimioterapias, porque yo dije, no, pues con esto yo creo contenido.
¿Tú estabas trabajando o no estabas trabajando?
En ese momento ya no estaba trabajando porque el cuerpo no me lo daba. Sin embargo, cuando tuve como la fuercita, busqué trabajo y me cierran las puertas en la cara, me dicen, oye, mira, tú eres muy talentosa porque, pues, aparte de todo este mundo mágico de la radio, también me gusta la belleza. Entonces yo me he capacitado para ser lachista o extensionista de pestañas, depilar con hilo, uñas, todo este tema de la belleza. Busco trabajo porque me considero muy buena con el tema de depilación en hilo. Voy, hago la prueba, me dicen, eres muy buena, sí, pero no te podemos dar trabajo porque estás calva, así. Y yo digo como, ¿pero qué tiene que ver esto?
O sea, es que yo con mi
claro,
bello, con mi...
O sea, me traigo una peluca, qué sé yo. Y me dicen, no, es que es evidente que estás saliendo de un tratamiento porque estás amarilla, no tienes cejas, estás mal. Y si yo te dejo acá, las personas van a querer hacerse contigo por lástima, así suene feo, y las otras niñas van a tener conflicto. O sea, aparte
Dios
de todo
mío,
lo que me estaba pasando,
¿qué?
No me daban trabajo.
Inconcebible.
Y fíjate una cosa
es que
pasa
con
algo así. Miren, una cosa que tienen las personas enfermas es que se vuelven dos cosas: transparentes, porque la gente les da miedo ver a una persona enferma. Uno le da miedo ver a una persona enferma.
Sí.
Porque puede verse reflejado en su propia vulnerabilidad. Cuando una nueva persona con una quimioterapia y la ve calvita y la ve mal,
sí.
Te ves vulnerable y le da miedo, y eso hace que la gente salga corriendo.
Sí, sí.
Y eso es terrible. Por favor, cuando ven una persona enferma, miren a los ojos.
Claro,
¿cierto? Que
totalmente.
Dejan de mirar.
Claro, y yo entiendo, porque también estuve del otro lado en el que uno no sabía, o la ignorancia muchas veces también, ay, no la voy a tocar, o no sé si es cierto, pero yo ahora cada vez que veo a alguien por ahí en el centro comercial sin cejitas y eso, más que mirarla raro, como pasa un montón de veces, la miro, le sonrío, si me da la posibilidad de hablar, yo digo, oye, yo soy sobreviviente de cáncer, ven, te abrazo.
Claro.
O sea, ya uno queda un poquito más sensible al caso, y creo que las personas cercanas también.
Obvio, es importante hacerlo.
André, conclusiones, ¿tú qué concluiste?
Conclusiones, una muy importante, el amor propio. definitivamente el amor propio te salva de muchas cosas. Dos, la fuerza. Luego de salir del apartamento de mi roomie, que después se convirtió en mi roomie, pasé a vivir en un apartamento con mi perrita, una husky que lamentablemente en este momento también está pasando por un proceso de un tumor y estoy luchando ahora con ella, pero ella llegó a acompañarme y dormía conmigo con la ropa en bolsas de basura, en una colchoneta, con una base de cartones para que no nos diera tanto frío. Y es una luchadora, es una guerrera, y ahorita yo la estoy acompañando, porque ella me acompañó en ese proceso de recuperación, ahora es mi turno de acompañarla a ella, entonces es un aprendizaje muy grande, de que si se va algo, algo mejor llega. En ese
claro
momento
que sí.
Fue un angelito para mí, mi Moana, y mi familia, darle valor siempre a tu familia, créanle a la mamá, créanle cuando les digan, ese hombre no me entra, créanle a la mamá.
Es en serio.
Es en serio.
Y la importante, André, el chequeo médico.
El chequeo médico.
O sea, sé que eso queda dentro
total,
de las cosas,
no.
Claro.
Pero uno es consciente de cuando dice, miércoles, hubiera podido, no se hizo.
Totalmente.
Pero lo tienes totalmente. Tú tan claro, André.
Y eso es algo que vuelvo y hago la invitación a todas las niñas que nos están escuchando en este momento, sus chequeos médicos importantes, cada año su citología, su ecografía de senos, que se cuiden, que se observen, que se toquen y que estén muy
claro,
pendientes.
No garantiza nada, ¿no, André?
Exactamente.
Claro, total.
André,
Doc, total, absoluto.
Pregunta antes claro. De nada. ¿Te dieron la noticia de que te recuperaste?
Hace 5 años me dicen, ya no vemos el tumor, vamos a quitar también la nefrostomía. Eso fue
no,
la fiesta
la emoción,
total.
Claro.
Sí, claro. Ya empecé a andar sin peluca porque ya me picaba, ya empezó a salir mi pelito en punta, ya 3 pelitos de ceja y poco a poco fui dándole forma. Y ahí, como lo decía ahorita el doctor, como un ave fénix.
Perdón, ¿quieren ver la churra de Andreina hoy en redes? Vaya, decir una pasadita, háganme el favor.
Absoluto, y ¿saben qué? Miren, de verdad, es importantísimo el control, el control ginecológico anual es importantísimo, entonces uno que tiene que hacer todos los años, ir a su ginecólogo, ir al odontólogo, por no se olviden de eso, es parte básica de la salud, es que este tipo de cosas son muy manejables cuando se cogen a tiempo. Y el
así
a tiempo es.
Es
con control continuo cada anualmente, ¿no?
Y así otra, Doc, es el corazón, ¿no? O sea, los médicos, yo amo al Doc Alejandro y aquí lo amamos porque además el Doc tiene el don de la palabra, de ese tacto con las pasas, por eso lo aman, es el único ginecólogo que se especializa en las mujeres, pero, oíganme, el
sí,
tema de ser
total.
Empáticos, el tema de dar noticias o de ser amables con ciertas
claro.
situaciones,
miren,
Doc, es un llamado para los
no,
médicos.
No, pero absoluto,
también.
Porque lo que nos diferencia de los animales a los seres humanos es que podemos ponernos en posición del otro.
Exactamente.
¿Cierto? Y si uno no se pone en posición del otro, está embarrándola, porque sucede que lo importante del médico no es dar salud, es confortar al paciente.
Doc,
¿cierto?
Muchas gracias. Nos vamos. Doctor Alejandro Montoya Mejía, Andreina, muchas gracias
por
acompañarnos.
Por la invitación.
Y por abrirnos el corazón, no todo el mundo cuenta esto, ¿cierto?
Totalmente.
Yo tenía aquí como un tiempo convenciéndola, no mentiras, pero ella sí. Era parte. Tati, muchas gracias también, Tati, chiquitita pilotita. Diga
estoy
algo.
Aquí.
Y a ustedes, prometido, Alison, qué pena, pero la va a tener toda esta semana. Todas las preguntas, todo lo que llegue,
todo,
por favor, lo
todo,
respondemos.
Todo lo vamos a responder, todo va a estar ahí en los cajoncitos de preguntas de Vibra. Vamos a responder todo,
solo para ella.
Hacer de esa visita tediosa para las mujeres una cita como antes no la podías disfrutar con el ginecólogo Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas.